a interesar más. Si tú recuerdas un poco tu pasado mes de junio, a finales del mes de junio, recordarás a aquellos niños de Filipinas que quedaron atrapados en una cueva en la que comenzó a subir el agua por las lluvias torrenciales y solamente se les podía sacar con buzos. Eran 12 niños tailandeses de un equipo de fútbol, eran niños de entre 11 y 16 años, y su entrenador, pues otro mozalbete de 25, se quedaron atrapados en esa cueva de Tan Luan, eso está al norte del país. Un español que participó en el dispositivo internacional de rescate, que es Fernando Reigal, que es un buzo que nació en Ciudad Real y que trabaja en Tailandia y que David Alonso le ha encontrado esta noche porque acaba de regresar a España.
Llevaba un año fuera. Él hace su vida fuera de España desde hace bastante tiempo. Hoy ha vuelto, nos había hecho la promesa de que iba a venir al estudio y yo creo que no es exagerado decir que es uno de los héroes a nivel mundial, porque pocos acontecimientos han generado tanta expectación a nivel mediático en todo el mundo como esos 12 niños y su entrenador atrapados durante 17 días en la cueva de Tailandia. Él trabaja en Bangkok, en Tailandia, en una plataforma petrolífera, ahora nos contará, le llamó su jefe, no lo dudó, se fue a la cueva y gracias a él y a otros muchos como él, hoy hay 12 niños y un chico de 25 años vivos.
¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme aquí.
Ya te digo, no, gracias por venir. ¿Cuánto tiempo llevas fuera de España?
Bueno, ahora llevo un año, pero bueno, desde la última vez que vine a España, pero desde fuera de España llevo unos casi 10 años. Sí.
¿Tú eres de Ciudad Real?
Sí.
¿Y cómo se hace uno un buzo en Ciudad Real? Porque no será la Laguna de Ruidera, ¿no?
Bueno, a ver. Pues llega un momento que cada uno...
¿Tú estudiaste otra cosa o algo? Dijiste, me hace buzo, ¿qué estudiabas?
Bueno, estaba estudiando segundo bachillerato, sí. Pero las cosas no fueron bien.
¿Segundo bachillerato que tenías entonces 12 años?
No, bachillerato ahí tenía 18.
18 años, sí.
Entonces las cosas no fueron bien.
¿Por qué?
Porque suspendí unas cuantas.
Suspendiste unas cuantas. No, eso de estudiar no era mucho para ti, ¿no?
En ese momento no. Y bueno, la verdad es que me apetecía un poco también de aventura y de poder costearme yo mismo ciertas cosas. Entonces, pues me alisté en la Armada y acabé en submarinos.
¿Tus padres a qué se dedicaban?
Mi padre era técnico de teléfonos, y mi madre ama de casa.
Y tu padre se cabreó contigo. Dijo, Fernando, sí, bueno, el gorro, porque mira, es que no me puedes venir con 6 suspensos, que te han suspendido hasta la gimnasia, porque y tú dijiste, pues papá, no te preocupes, que me voy a dedicar a otra cosa y no os cabréis conmigo, y entonces te apuntas a la Armada.
Sí.
A tu padre eso le parece bien, porque ya te le van a meter en cintura ahí.
Bueno, por un lado eso, pero por otro lado, como madre, mi madre decía, no, pensaba que estaba bromeando. Y dije, no estoy bromeando, me he ido a Madrid a hacer las pruebas tal, y todo parece como que voy.
Y te cogen y te mandan a submarinos.
Sí.
¿Y dónde vas?
Bueno, voy al submarino Siroco en Cartagena y allí pues estuve destinado casi cuatro años.
¿Y salíais mucho con el submarino?
Sí, sí, sí que salíamos bastante a la mar. Salíamos pues navegaciones de hasta 2 meses, fue la más larga, sí.
¿Y cuando se hace navegaciones en submarino, es mucho tiempo por debajo del agua o no? ¿Se va más tiempo fuera?
Sí, no, hay una maniobra que se llama snorkel, que bueno, básicamente es coger aire para poder arrancar el motor y poder cargar las baterías. En fin, básicamente se puede estar indefinidamente, lo único que nos limita es la comida.
La comida
y el combustible.
Hay que salir, sí. ¿Y la experiencia fue buena?
Sí, la experiencia fue muy buena, me gustó la experiencia, lo que sí es que bueno.
¿Se te curó la claustrofobia?
Sí. quería, bueno, pues que una vez que ya me hice el curso de buceo en la Armada también, pues quería un poco ir más en esa dirección y...
¿Cómo es el curso de buceo? ¿Cómo es?
Pues el curso de buceo es, bueno, el centro de buceo de la Armada, pues bueno, en el que estaba yo particularmente te preparan como para buceador de la Armada, pero también te daban ciertas bases para trabajar de buzo civil, un poco de soldadura, un poco de corte.
O sea, ya un buzo profesional que mañana necesitan un buzo y te contratan para trabajar.
Te dan las bases para ello.
Eso está bien pagado, ¿eso?
En España, a nivel de puertos, realmente no.
No. Pero fuera, cuando contratan un buzo profesional, le pagarán una pasta, ¿no?
Por eso depende de dónde vayas. Depende de dónde vayas.
¿Dónde mejor pagan eso?
Si haces soldadura y estás en saturación, que es como estar en profundo, ahí pues...
Para soldar abajo.
Para soldar abajo, sí.
¿Eso se paga bien?
Eso se paga.
¿Y cómo se paga eso?
Bueno, se puede pagar unos $3,000.
$3,000
el día.
El día. El riesgo también.
Pero no soy soldador.
No, ya lo sé. No, pues lo que llevas es bueno, ¿eh? Eso es lo, y entonces, ahí estás un tiempo, pero ya te haces buzo. Uh-huh. Y luego ya, ¿cómo llegas a Tailandia?
Bueno, pues de ahí, de la Armada, pues eso, estuve trabajando en obra civil en España, en buceo, pero de ahí fui a República Checa unos meses y de ahí a Reino Unido. Uh-huh. No fui directamente a Tailandia, sino que pasé primero a República Checa, después a Reino Unido 4 años y ya después llegó un día que dije, hace mucho frío aquí, me apetece un poco más de aventura y otro lugar. Y bueno.
Veo por lo que me estás contando, estás mozo, no tienes compromiso. Ahora no tienes compromiso, tienes terrenos, sí, en renta, pero no.
En ese momento, exactamente, estaba mozo, no tenía compromisos. Sí. Ahora, bueno, pues tengo una novia de 3 años ya y bueno, ya ves, seguimos estando mozos, pero los dos juntos, no sé.
Sí, sí. Novia tailandesa, claro.
Sí, te echas una novia tailandesa, sí. Y claro, ya te sientas allí y entonces te enteras, estando allí, ¿dónde estabas? ¿En Bangkok o dónde estabas?
Sí, acababa de volver de un trabajo, bueno, acabo de volver, hace una semana, 2 semanas que había vuelto de un trabajo y bueno, un ex jefe que tenía, me mandó un email y me dijo que estaba involucrado en esa operación y que le hacían falta más buzos.
Pero bueno, tú vienes de ese trabajo y oyes la noticia,
¿ya
la habías oído o no habías oído nada?
Había escuchado la noticia y la estaba siguiendo, sí. Lo que no sabía es cómo meterme en eso, porque digamos es algo como muy cerrado, es como algo que la Marina tailandesa lo lleva.
O sea, que ellos contrataron a especialistas de la Marina tailandesa.
No, digamos que cuando esto ocurrió, lo movilizaron inicialmente a la Armada, a los buzadores de combate, uh-huh, a los Navy SEALs de Tailandia. Y ellos fueron los que, digamos, llevaron la voz cantante, el comandante, fue el máximo responsable y el que dirigió la operación. Después hubo otros grupos, que se involucraron como buceadores de cuevas de diferentes países, operaciones especiales de otros países, algunos voluntarios como yo.
Uh-huh. ¿Tú fuiste voluntario?
Sí.
¿No te pagaron?
No.
No. ¿Pero tú habías entrado ya en cuevas?
No como eso. Había hecho una cueva pequeñita, pero nada como eso.
¿Y llegas allí el primer día y cómo es la situación y qué hacéis?
Pues...
Fernando, el día 2.
Sí, el día 2 de julio.
Estamos hablando que los niños estaban atrapados desde el día 23 de junio.
Sí. Sí. Yo llegué el día 2 de julio a primera hora y ese mismo día, ya última hora, fue cuando se encontraron. Uh-huh. Y bueno.
¿Y quién los encuentra?
Dos buzos británicos, especialistas en cuevas.
Que sabían, pero también fue casualidad, ellos sabían que se habían metido por ahí, alguien les había dicho, ¿no?
No, era todo un trabajo en equipo, o sea, todos estábamos pues...
¿Lo buscabais por otro sitio también?
Afortunadamente no había muchas ramificaciones, entonces, bueno, pues había un camino básicamente, había una bifurcación que se había explorado, se había visto que estaba...
Pero sabíais que estaban en esa cueva, más o menos.
Se suponía,
¿alguien les había dicho,
se suponía, ¿no?, que sí, estaban ahí porque las bicicletas estaban fuera y, uh-huh, y todo lo que se sabía era que todo apuntaba que podían estar dentro.
Y cuando veis el agua, también diría, bueno, ¿y cómo han atravesado el agua? Porque y luego ya es cuando sospecháis, bueno, pues ha podido subir el agua por la crecida, ¿no?
Exactamente.
Se mete el buzo inglés, los encuentra, sale, os lo dice, ¿tú dónde estabas? ¿O todavía no habías llegado?
Perdona, el buzo inglés es justo el que entra después de salir tú, ¿no? Porque
sí,
me ha impresionado cuando me has contado que, claro, tú entras, uh-huh, a la hora de llegar,
sí,
y cuando entras es una cueva súper complicada, con muchos salientes, rocas cortantes y, sobre todo, visibilidad cero.
Sí, o sea, cuando... Una vez que llego allí fue todo, uh-huh, un poco como me dijeron, coge el equipo que necesitas, había equipo de buceo allí y básicamente entras en una hora y estás tu pareja, y estás en la pareja número uno.
O sea, ibais de pareja.
Sí, íbamos por parejas y yo estaba en la pareja número uno. Después, de todos los que había en el campamento, pues eso, había...
¿Vais unidos entre las parejas con algún cable o algo? No.
No había nada de eso, era todo...
¿Pero sí podéis comunicaros por...?
No,
nada. ¿No hay ninguna comunicación de walkie ni nada?
Tacto.
Material muy precario también.
Material muy básico, era todo era una movilización, era una emergencia, no se había tratado así nada antes, una buceo y cueva junto, sí. No.
Bueno, y él ya sale, ¿no?
Uh-huh. Él ya sale, en ese momento estoy en la cámara número 3 y bueno, nos dan las noticias, por radio militar interna se dice al campamento de fuera que se han encontrado, pero inmediatamente, o sea, nos dan noticias y es como, bien, pero no llegamos a poner los brazos arriba del todo porque
hay que sacarlos
y es como, eso es lo siguiente.
Ah, Fernando, los descubren básicamente por el olor, ¿no?
Correcto, sí.
¿Por qué por el olor?
Por el olor, porque bueno, pues es un grupo de personas que llevan atrapadas muchos días. Y
alguien organizó comida o algo, ¿no?
Sin comida, todavía tienen que ir al servicio, todavía, etcétera, etcétera. Y antes, mucho antes de poder verlos o poder tener ningún tipo de contacto con ellos, el olor. El olor, se dieron cuenta de que había humanos por allí.
¿Pero es olor humano, olor fecal, olor de comida?
Olor fecal, olor de humano, olor de...
¿Y cuándo entras tú?
Bueno, pues ahí ya había entrado. En ese momento, o sea, ahí estamos en la búsqueda, que ya se encuentran, y después yo sigo buceando también integrado en el grupo de ex-Navy SEALs. Yo básicamente sigo las mismas instrucciones que ellos. Y las instrucciones que teníamos era, pues, llevar oxígeno, llevar agua, llevar comida, llevar comunicaciones para comunicaciones militares por cable dentro de la cueva. Y eso fue entre medias, digamos, entre la búsqueda y hasta que se toma la decisión de rescatarlos.
¿Y cómo era la cueva? O sea, y sobre todo, ¿cómo era la gruta? ¿Y cuándo llegas tú por vez primera donde están ellos?
Pues la cueva, o sea, dicho por gente que ha hecho muchas cuevas, estaba como en el top 5 de dificultad.
¿Esas cuevas se hacen o se forman ellas solas?
Hasta ahí ya no llego.
No, como dices, pero me dices, dicho por mucha gente que ha hecho muchas cosas.
No, me refería a la dificultad de la cueva, que sí, o sea, para la gente que ha hecho cuevas, pues para ellos mismos decían que era un nivel de dificultad muy alto.
¿Cómo era?
Un nivel de dificultad muy alto.
Ya, pero que digo que cómo era.
Dentro, había muchas rocas cortantes, había muchos barrizales, porque había estado totalmente sumergida, toda esa tierra que había dentro, ahora todo eso era un barrizal. Había muchas rocas de varios tamaños que ponías los pies en ellas, se estabilizaban.
Mucho desnivel también, ¿no?
Muchos desniveles también. Tema de tobillos, caídas, había bacterias, había también bacterias en el agua, hubo mucha gente con infecciones. Yo tuve un poquito, pero nada.
¿Animales había? ¿Ratas?
No, realmente animales no, pero muchas bacterias.
Ni culebra, sí. Ni nada de eso, ¿no?
No que lloviese.
No que tuvieses, ¿no?
Disculpa, Fernando, como el fango, según iban pasando los buceadores, se iba removiendo, entonces las partículas estaban en el agua.
Correcto.
Y me dices que vosotros avanzabais palpando por el tacto, no veíais nada.
Correcto, sí, al principio, antes de que se instalase el cabo guía, era un avance muy lento porque entre unos buzadores y otros, bueno, pues ya se removía el fango del fondo bastante con la corriente del agua, pero con los buzadores incluso más. Entonces, pues eso era, no podías ver, quizás que estaba un par de centímetros. El modo de avanzar era pues tranquilamente, despacito, buena letra y por el tacto.
¿Cuánto tardaste tú la primera vez en llegar hasta donde estaban los críos?
Tengo que aclarar, yo nunca llegué hasta donde estaban los críos.
No llegaste.
Yo llegué hasta la cueva número 3 y más allá, que es hasta la junta de té, que se llama.
Y ahí esperas.
Y ahí se nos acabó el suministro de aire, digamos, para hacerlo de forma segura, nos teníamos que dar la vuelta. Afianzamos un cabo guía y nos dimos la vuelta. Eso fue en la mañana del día 2. La pareja número 2, que fueron los británicos, siguieron ese cabo guía y continuaron, tenían exactamente la misma misión, y seguir instalando cabo guía.
Cabo guía, que es un cable que
pones cuerdas en la montaña.
Cuerdas en la montaña, debajo, simplemente porque estás en visibilidad cero y en lugar de ir palpando y encontrar tu camino por una cueva que tiene muchos...
¿No podías meter linterna ni nada?
Sí, pero como las partículas están, las partículas de fango están disueltas en el agua también, esas partículas, digamos, reflejan la luz. No importa la calidad.
De lumbre y no ver nada, claro.
Aunque sea muchos lúmenes, se van a reflejar igual.
Y bueno, tú esperas ahí. Y cuando ya llegan a salvarles, cuando ya llegan hasta el islote ese donde estaban dentro ellos en esa especie de plataforma, tú ahí hasta ahí no llegaste nunca, no lo llegaste a ver ni después tampoco, ¿no?
No, después, hubo una complicación que hay que nombrar, que es, hubo una pérdida de un compañero.
¿Le conocías al que murió?
Sí.
¿Quién era?
Saman Gunan.
¿Saman Gunan quién?
Saman Gunan.
¿Era amigo tuyo o algo?
Amigo, no, lo conocía de 3-4 días.
¿Qué edad tenía?
Creo que tenía 38 o 39 años.
¿Y cómo fue?
Pues básicamente no se sabe del todo bien, pero lo que sí es que, podía haber sido muchas cosas, porque en ese momento estaba solo, se podía haber golpeado la cabeza, había perdido el conocimiento, puede ser que se pudiese haber puesto nervioso en una estrechez, que no lo creo, porque personalmente hablando con él, pues es un hombre muy relajado. Era un hombre muy relajado y no el tipo de persona, yo creo, que entraría en pánico, pero nunca se sabe.
Es que las estrecheces esas tendrían que ser tremendas, ¿no? Porque a lo mejor no las pasabas genutas para pasar el cuerpo. Ya lo pasas mal en un sitio bajo tierra, con agua, debe ser tremendo, ¿no? Y dices, por aquí no paso y aquí me quedo ya atravesado, ¿no?
Sí, bueno, o sea, tengo que decir que yo no tengo especialidad de cuevas o experiencia en cuevas realmente, aparte de esto, pero lo que sí he hecho es espacios confinados. Y bueno, eso es un poco como esto, es así, pues simplemente tomártelo con tranquilidad, calma, sabiendo dónde tienes todo en todo momento, seguridad, diferentes piezas del equipo.
¿Pasaste miedo?
Miedo no, lo que sí, respeto. Y sobre todo es una cosa nueva.
Pero hubo algún momento que...
Miedo no, lo que sí tuve fueron momentos en decir, respira hondo.
¿Hubo algún momento que dijiste, me quedo?
No.
No. ¿Y el peor momento cuál fue?
La pérdida de Saman Gunan. Sí.
¿Dónde estabas y quién te lo dice?
En ese momento pues estaba en ese momento tuve que ir un día a Bangkok porque mi visado se acababa. Tengo que volver a Bangkok.
Joder, tuviste que volver, encima que estabas allí ayudándoles, no.
Estaba, dicen, que estaba ayudando,
tomar pero, y llevar esto y no lo selláis y ya me lo traeréis.
Tuve que volar a Bangkok, renovar mi visado y de vuelta. Entre el vuelo de ida y de vuelta, estamos hablando de un día en todo eso. Ahí fue cuando murió Saman Gunan.
Fernando, hay 3 días desde que se localiza a los niños, que los niños por lo visto responden también con una linterna, porque todavía le quedaban pilas a alguno en la linterna. Hay 3 días de incertidumbre, porque sabéis que los niños están ahí, pero se abre un debate sobre cómo rescatarlos.
Sí.
¿Qué se decide y sobre todo quién lo decide? Porque llegó a las más altas instancias del país, ¿no?
Correcto, sí. O sea, había muchas ideas, había muchas opciones, bueno, no muchas, varias opciones, y lo que sí, los buzos, nosotros mismos, hablábamos cuál sería la mejor opción. Al final es un caso muy sensitivo, un caso muy complicado. La decisión última fue tomada por el rey de Tailandia, asesorado por militares de los Navy SEALs.
Que dicen entrar y lo que sea, ¿no?
Bueno, en un momento dado quitan a la prensa que estaba en el campamento de enfrente, los quitan todos, los ponen a 2 kilómetros más para abajo y dicen a partir de aquí es como cerrado, nos reúnen a los más o menos 100 buzos y el comandante nos dice vamos a empezar el rescate y va a ser así, así y así.
¿Y cómo os dijo que iba a ser?
Pues iba a ser buceando a los niños.
Tenía pensado, yo leí que decían, están pensando en enseñar a bucear a los niños.
Sí, eso
¿lo
fue...
¿Lo intentasteis?
No.
No se pudo.
No. Es difícil, ¿no? Sería un suicidio para los niños.
¿Por qué?
Por las condiciones. Porque no es lo mismo enseñar a un niño o a quien sea a bucear en una piscina que en esas condiciones. En una piscina puede sacar la cabeza, allí no. Estamos hablando pues de todo lo que he nombrado antes, de rocas cortantes.
¿Y entonces cómo lo hacéis?
Bueno, pues se hace, pues hay un grupo de en ese momento ya el agua ha bajado bastante.
Ha bajado porque metisteis bombas para sacar agua y se sacó bastante, ¿no?
Correcto. So, antes había que bucear bastante para llegar hasta allí, ya no tanto. Entonces ya había que bucear solamente el último tramo. El tramo más largo eran 150 metros que había que bucear y luego había otros 2 o 3 pequeños buceos. Y allí se seleccionaron básicamente la gente que más sabía, que eran los buzos de cuevas. Y una representación de los Navy SEAL, que fueron 4. Y en total fueron 16 buzos. El resto de personal, el resto de buzos y también gente del ejército de tierra, un montón de... Hicimos una cadena inmensa de 5 kilómetros hasta llegar hasta salida de la cueva.
Una cadena de 5 kilómetros repartidos, ¿un buzo cada cuántos metros?
Lo que es el tramo de buceo es nada más que al principio, entonces hay como cuatro buceos, y una vez que se acaba el buceo ya viene el transporte en camilla de cada niño de diferentes maneras, adaptándose a la coreografía de la prueba.
¿Por qué los sacáis en camillas?
Pues porque están sedados, porque tienen que ser sedados, porque...
Si... ¿Cómo que tienen que estar sellados?
Sedados.
Ah, sedados, los sedabais.
La pronunciación
sí.
A veces.
Sí, ya hay sedados. Ha hecho un poco tailandés. Sí, que los tenéis que sedar, ¿no? Como,
bueno,
¿con qué los sedabais? ¿Con alguna pastilla o se la inyectaba?
Hasta ahí no llego. Lo que sí fueron dos doctores especialistas los que lo hicieron, y eran doctores que tenían unas habilidades muy valiosas para esa misión.
Lo que pasa es que eso también es peligroso, porque un crío sedado sí le puedes manejar, pero a lo mejor le dices haz esto al otro y no te oye, ¿no?
Pues no, sedados completamente.
Totalmente dormidos.
Sí, sí, para que no entrasen en pánico, básicamente, uh-huh. ¿No? Porque era una situación muy complicada.
¿Qué les poníais? ¿Una escafandra o algo?
Sí, les ponía una máscara que les cubría toda la cara, y bueno, pues se les iba trasladando por los pasajes sumergidos hasta que ya se llegaba a la... zonas en las que no había que bucear, pero uh-huh. Sí había que nadar. Entonces, pues a lo mejor se les ponía encima de una balsa, o había zonas que se les podía poner una tirolina, y había zonas pues que había que transportarlos en camilla andando.
O sea, que le sacasteis anestesiados a todos, uno por
sí,
uno.
Sí, sí, sí.
¿Hubo alguno que no saliera sedado?
No, todos los que...
¿Ni siquiera el entrenador, el de 25?
El 25 años tendría...
Era el más débil, ¿no?
Sí, era el más débil, y aparte, tenía 25, pero los tailandeses son más bien pequeños. Era un pelín más grande que los demás, no era más.
Sobre el entrenador se han dicho muchas cosas,
sí.
que si fue un poco imprudente al meterlos en la cueva, uh-huh. Realmente fue un ejemplo, ¿no? Porque estuvo 17 días sin comer para repartir lo poco que tenía uh-huh. entre los niños.
Sí, bueno, la verdad es que... Bueno, hay muchas... Lo que sí es lo que dices tú. Una vez dentro de la cueva hizo una labor ejemplar, y una labor que creo que fue muy, muy importante para la supervivencia de todos allí.
¿Se sabe por qué entraron?
Sí, entraron. Había muchas especulaciones, pero al final cuando salieron pues ya les preguntaron. Y entraron pues porque tenían curiosidad por ver esa cueva, que es como famosa en la zona para los locales. Y también como una tradición de fútbol, como para que les diese buena... para que les diese buena suerte, y a la vez era el cumpleaños de uno de los niños.
Era un equipo de fútbol, ¿no?
Sí.
Había uno que llevaba una camiseta del Madrid, la camiseta morada ese, ¿no?
Sí.
Que luego me parece que le trajo Florentino aquí al Bernabéu.
Los jabalíes salvajes.
Sí. Sí.
Salió todo mucho mejor de lo esperado, porque cuando el comandante os reúne a los buzos, uh-huh. os dice que contemplan la posibilidad de bajas.
Sí, no, nos dicen que va a haber bajas, y que estemos preparados para eso, y que simplemente pues...
¿Que cuando dicen que iba a haber bajas, que teníais bajas por qué?
Entre los niños, ¿no?
Bajas entre los niños.
¿Pero por qué? Porque se podía...
Pues porque es un rescate muy complicado. Si se golpea la máscara que llevan y se rompe la estanqueidad, cuando el agua entra no hay mucho que el buzo pueda hacer. O sea, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada para rescatarlo.
¿Es fácil que se rompa una máscara de esas?
No se va a romper así porque sí, digamos, pero se va a romper la estanqueidad,
y empieza a entrar agua y
empieza a entrar agua, y no hay manera de... Sí. Y si se puede romper pues por diferentes cosas, pero bueno, estamos hablando...
¿No se rompió a nadie?
No.
Y luego cuando sales, cuando ya los ves salir, pues yo sí que los viste salir, ya sales con ellos tú también, aunque estás en dices que estabas en una zona intermedia, que no vas ni a estar
en la cadena humana, sí, por la cadena, las camillas.
Sí, por
¿sales con ellos?
No, yo por mí, yo lo recogía en la cámara 1 o 2, lo llevaba a lo largo de la cámara 2 unos pasos, porque era un terreno muy complicado, y lo pasaba en manos de los siguientes en la cadena. Y así... Y
ahí en aire, ¿no? En aire, no dentro del agua.
No, era bajo el agua.
Ahí era, o sea, en a lo mejor hasta rodillas, pero ahí ya no estaban buceando. La parte de buceo ya se había pasado, y ahí estábamos, digamos, en seco.
¿Y todos absolutamente dormidos, anestesiados?
Sí.
Ninguno se despierta ni nada. Y luego ya cuando salen... Tú sales cuando ya han salido todos, entiendo.
Sí, bueno, cada día, eso es un proceso muy largo, son 5 horas de rescate por cada uno.
5 horas por cada uno.
5 horas por cada uno. Evidentemente se van solapando los tiempos. Según sale, empiezas ahí uno, el otro empieza a salir un poco. Pero son jornadas muy largas. Y bueno, son...
¿Por qué orden lo sacaste? ¿Según el peso, según la estatura, según las fuerzas que les veías que les quedaban?
Sí, del más fuerte al más débil.
Uh-huh. El último, el entrenador, entonces, uh-huh. ¿no? Entiendo. Aunque dices tú que no era el más fuerte, ¿no? Que
ya estaba... por lo visto no comió nada. No comió nada, se lo dio todo a los críos y les dijo pues dónde beber dentro de las rocas, del agua que se iba filtrando.
¿Se podía beber algo ahí con todas las bacterias que había?
No, pero no bebían de eso es lo que le dijo el entrenador, no bebáis del agua que va digamos fluyendo dentro. Beber del agua que cae de las rocas, o sea, chupar las rocas que hay arriba y del agua que se va filtrando, esa agua está limpia.
Y después de todo esto, ¿has tenido noticias? ¿Todos los niños están bien? ¿No le queda ninguno, alguna infección? Todos
se recuperaron mucho más rápido de lo que pensaron.
Y luego, ¿quién ya pasa todo esto?
Disculpa, pero antes de acabar la historia, hay un momento crítico que es justo al final, ¿no? Cuando se rompe una bomba, cuando ya realmente han salido todos los niños.
Sí, estas bombas extractoras que estaban, que mantenían nivel bajo del agua dentro, estas bombas extractoras, pues una de ellas se rompió al final. O sea, habían salido ya todos los niños y estábamos recogiendo equipos dentro de la cueva. Pues eso, una bomba rompió y el nivel de agua empezó a subir drásticamente. Y entonces hubo una evacuación. Y en esa evacuación, pues eso fue un poco casi de película. El último en salir, pues salió con la boca pegada al techo de la cueva. Y bueno, gracias a Dios, pues todo bien.
Y luego digo que ya cuando ya los niños se han salvado, ¿qué reconocimiento tuvisteis los buzos? ¿O recibió el rey de Tailandia?
Sí, me invitaron a una recepción real en Bangkok. Desafortunadamente estaba trabajando en el mar.
¿Estabas en el mar?
No pude ir.
¿Qué estabas haciendo?
Bueno, estaba haciendo mi trabajo.
¿Qué estabas haciendo ese día? ¿Estabas soldando, ganándote los 3.000
ojalá. No, lo que estaba, pues eso, en ese trabajo creo que fue como de un mes y pico. Y bueno, no fue esa recepción oficial fue como quizá... 3 semanas, una cosa así, después de que acabase todo, y básicamente me pilló en el mar y no podía ir.
¿Y te han dejado algún recuerdo? ¿Te han dado, algún diploma, algún certificado?
Demasiados.
Reconocimientos aquí ahora en España,
sí,
¿no?
Sí, bueno, iba a decir demasiados, pues casi que demasiados, sí, porque bueno, yo soy uno de los 100 que estábamos allí, ¿sabes? Y bueno, pues yo, la única manera que puedo recoger todo esto, muy agradecido, pero al mismo tiempo, pues es en nombre de todos los que estuvimos allí, y por supuesto, tengo que nombrar a Saman Gunan, que bueno, que fue el que dio la vida allí.
Y ahora, ¿te vienes aquí? ¿Estás aquí unos días de vacaciones?
Sí, bueno, básicamente mañana viene mi novia, ir a recogerla al aeropuerto y nos quedamos por aquí 20 días en España.
¿Dónde vas a Ciudad Real?
Sí, hombre, por supuesto.
¿La llevas al pueblo?
Sí, sí, sí.
Sí, ¿cómo se llama tu pueblo?
Bueno, Ciudad Real.
Ah, el mismo Ciudad Real.
Sí. El miércoles vas al ministerio, ¿no? Te entregan una distinción, una placa.
Hay una medalla a la solidaridad, del ministerio y bueno, luego después hay hijo predilecto en Ciudad Real y bueno, ya está.
¿Y tus padres conocen ya la tailandesa o se la traes ahora por primera vez?
No, es la primera vez que la van a conocer.
Anda, ya. Que viene mañana. ¿Y qué dicen tus padres?
Bueno, tienen ganas de conocerla, ya llevamos unos cuantos años juntos, pero bueno.
¿Habla ya algo de castellano?
Sí, sabe decir nombre de comida, de pimientos y
huevos fritos. Huevos fritos, ¿no? Mejor, porque así cuando rajen o algo así no se entera nada.
Antes
¿no?
de acabar, ¿verdad? Que te diga, él ha estado viviendo en Bangkok mucho tiempo, pero ¿dónde estáis viviendo ahora? ¿En qué isla y cómo es?
Ah, bueno, es una isla que se llama Koh Phayam, que está...
¿Cerca de Phuket o dónde estáis?
Sí, no, realmente no, está entre Phuket y... ¿cómo decirlo? Donde acaba Myanmar,
¿sí?
pues ahí justo, son 2 horas y media de ferry, pues hay una isla más bien pequeñita, que no hay coches, hay algunas motos.
¿Y ahí te lleva la tailandesa?
Sí, ahí estamos más a gusto que nada, por la mañana levantarse, un cafelito y...
¿Sin coches y casi sin internet?
Casi sin internet, un poco de internet sí, porque ver cuál es el siguiente trabajo,
sí.
Pero vamos, sí, tranquilos.
Qué bien. ¿No necesitas tarjeta de crédito allí o sí?
No hay cajeros.
No hay cajeros, ¿no? ¿Y qué apuntáis? ¿En las tablas?
No, lo que haces...
¿Y dónde compras el pan y todo eso allí?
Bueno, te tienes que llevar en efectivo para un tiempo y luego a lo mejor pues dentro pues puedes hacer... algo de buceo de alguna manera. Tampoco puedo decir mucho aquí, pero si puedes hacer algo de dinero dentro.
¿Sí? Sí. Bueno, bueno. Oye, que Fernando, es un placer. Te voy a presentar a Sebastián Álvaro, que es buzo como tú, pero de las montañas, ¿sabes? Ajá. Él sumerge para arriba.
Ya te digo.
Sebas, aquí tienes a Fernando. Este era el que nos asesoraba,
es
¿eh?
Es un honor.
Sí. Encantado.
Y, sí, y además es un honor que buena parte de lo que hoy en día sabemos lo fuimos viviendo aquí en directo. ¿Te acuerdas, no? Que pusieron muy mal al entrenador y que dijimos, hay que esperar a que salgan, que cuenten lo que ha pasado, ¿no? Y a mí me parece que fue una de las historias de solidaridad más bonitas que han pasado. Tanta gente para sacar a los niños de ahí y enhorabuena, amigo.
Pues muchas gracias.
Fernando, un honor. Un honor, nuestro reconocimiento, nuestra admiración, nuestro cariño, y que supongo que la sociedad, la vida, la divinidad o quien corresponda te lo pague, porque si no la historia te lo deberá. Que te vaya muy bien, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y un placer, y bueno, gracias por invitarme.
No, oye, que vente todos los lunes si quieres. Los lunes que tengas así libre te acercas.
Y ¿eh? Si no, ya vamos a verla.
Y tráete un día a la tailandesa, que la voy a preguntar
ya
yo.
Te digo.
La voy a preguntar yo qué tal se te da a ti cocinar, ¿eh? Bueno. Un honor.
Nada, muchas gracias. Saludar a Joel y a Laura, que han venido conmigo hoy. Que,
Joel y Laura, ¿de dónde son?
Bueno, son de aquí de Madrid.
Son de aquí de Madrid, han venido a buscarte al aeropuerto.
Y sí, bueno, somos amigos de
él también
años.
Es buzo.
Sí, también es
Joel,
buzo.
Joel, tú también eres buzo, sí. Pero no te tocó ir para allá, ¿no? Sí. ¿Y Laura es tu amiga?
¿O?
Ah, es tu mujer. Es que no sabía qué decir porque así iba a meter la pata.
Sí.
Claro, me he quedado así un poquito frenado, ¿no? Porque me he quedado así un poquito como la liebre, me he quedado de muestra. Digo, no voy a ser, pero si es tu mujer, nada. Y está contenta de que seas buzo también, ¿no?
Bueno, ya no buceo.
Ya no bucear.
Lo dejó por ella, claro.
Oh, normal, ¿no? Eso lo haría cualquiera. Bueno. Chicos, que os vaya muy bien. Ha sido un rato muy agradable de radio pasarlo con vosotros. Hasta cuando queráis, ¿eh? El día que queráis hacernos esto un poco más agradable, acordaros de un humilde programa como este que nos lo levantáis arriba. Es la 1:08 de la noche y está aquí Sebastián Álvaro.
El transistor.